En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Vosotros hacéis y cumplid todo lo que ellos os digan, pero no os guiéis por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a vosotros, no os hagáis llamar maestro, porque no tenéis más que un maestro. Todos vosotros sois hermanos. A nadie en el mundo llamad padre, porque no tenéis sino uno, el Padre Celestial. No os dejéis llamar tampoco doctores, porque solo tenéis un doctor, que es el Mesías. El mayor entre vosotros será el que os sirve, porque el que se eleva será humillado. El que se humille será elevado. Palabra del Señor. Ezequiel vivió, el autor de nuestra primera lectura, en épocas terribles de Israel. En una visión anterior, él ve que de las ruinas de Jerusalén, que él presencia, como se hacen demolidas por las tropas de Nabucodonosor, ve en una visión anterior, esta que acabamos de leer, como la gloria del Señor abandona entonces la ciudad y el templo destruidos y se va a Babilonia. Y ahora justamente está Ezequiel en medio de esa esperanza que también nos presenta el segundo Isaías, de el poder regresar a la Tierra Santa, el poder volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Y entonces en Babilonia tiene esta visión que acabamos de escuchar, como la gloria del Señor va a volver a el templo, que es el que reconstruirá Zorobabel a la vuelta de los judíos de Mesopotamia, de Babilonia, tras la liberación producida por la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande. Y otra vez entonces el templo será el lugar del encuentro glorioso con el Señor a través de este misterioso Hijo del Hombre, este hombre de bronce. Bueno, eso es, sin duda, la Iglesia Católica, la gloria del Señor es la Iglesia Católica promovida por nuestro Señor, el Hijo verdadero del Hombre, Jesucristo. Esa gloria que, aunque aún para los judíos es algo interno y que hace a la riqueza interior del hombre, también se manifiesta de alguna manera en la santidad del pueblo de Dios, en la majestad de sus sacerdotes, en la belleza de la liturgia. Bien, no me alargo en esta lectura, pero nosotros estamos en una situación parecida, en una iglesia derruida, atacada, arrinconada, que no tiene voz en el mundo y que solamente se le escucha cuando dice las cosas que le gustan, que complacen al mundo, pero no aquellas cosas capaces de liberar al hombre del pecado y de las acechanzas, los tres enemigos del alma, el demonio, la carne, precisamente, el mundo. También nosotros podemos rezar esperando con Ezequiel que la gloria manifiesta del Señor vuelva a iluminar a nuestra iglesia, a nuestros clérigos, a nuestros obispos, a los que la manejan, que la santidad otra vez vuelva a refulgir en la vida de los fieles. Siempre existen santos en la iglesia, siempre surgen. Pero ¿cómo nos gustaría vivir una iglesia en la cual todo, desde la liturgia hasta la administración de los sacramentos, hasta la enseñanza clara y límpida del Evangelio, refulgiera desde los púlpitos, desde la majestad también de la liturgia, desde todo aquello que nos hacía sentir orgullosos a los católicos, san católicos? Recuerdo, cuando era párroco de Madre Admirable, me llamaron una vez para ir a bendecir la inauguración de la autopista Ilia, que estaba allí en los ámbitos de la parroquia. De hecho, la bendije con mucha piedad. Todos los accidentes que hay no son culpa mía, yo la bendije bien, pero la gente después no piensa demasiado en Dios ni en ser prudente en sus manejos de estas máquinas de desplazarnos, pero también que pueden ser máquinas de muerte, no están manejadas con prudencia. Llegué temprano porque trato siempre, ahora sobre todo en mi vejez, de llegar a tiempo las funciones a las cuales me llaman. Me habían llamado del arzobispado para que fuera yo. Iba a ir a inaugurar Ilia, la autopista. Entonces llegué, me pusieron en el palco principal, por supuesto, y me puse sobre la baranda mirando lo que pasaba. Todavía no había llegado nadie. Y empezaron a llegar políticos, periodistas, gente. Poco a poco, yo que estaba en la primera fila, al final terminé arrinconado contra la madera del fondo, porque todos querían estar en primer plano, todos querían aparecer al lado del presidente, al lado de los grandes capitostes, para sacarse la foto. Y esto es parte justamente de esta descripción de Jesucristo, de la vanidad de la gente que lleva a buscar precisamente esos honores, que incluso se compran, porque todos los primeros puestos en los banquetes también hoy suceden, incluso en esos banquetes pagos, en donde se trata de juntar plata para una campaña política o algo parecido. Los puestos que están más cerca del candidato principal, la mesa es mucho más cara que las mesas secundarias o las mesas que están en la periferia. Todos quieren ocupar los primeros lugares en los banquetes. Y llamarse doctores, bueno, hoy todo el mundo se llama doctores. Antes doctor era el que hacía su tesis, era doctor en medicina, doctor en jurisprudencia. Pero hoy no, los doctores son los médicos comunes que no han hecho ningún doctorado. Doctor es un abogado que no ha hecho ningún doctorado. Doctor es el farmacéutico, doctor es todo, todo le gusta que le digan doctor. Tonterías, hasta allí, vanidades, pecados veniales, diríamos, pero que se pueden transformar, ¿sí?, en actitudes graves de búsqueda del poder, justamente por estos honores, que no solamente traen que me digan doctores, que me digan monseñores, que me digan su excelencia, sino que traer anejos una serie de privilegios, ya lo sabemos, primeros lugares, salones VIP, autos con chofer, despachos enormes, secretario, obvio. ¿Y cuánta gente busca esos lugares de prestigio y de poder? No por las funciones que tiene que cumplir, sino justamente por esos privilegios que lo ayudan no solamente a vivir fastuosamente mientras duran sus cargos, sino a acumular riqueza. Todo eso hace que la autoridad corra el peligro siempre de transformarse en un despotismo al servicio de la misma autoridad, cuando la autoridad bien ejercida es el más grande servicio que se pueda hacer a aquellos que tienen que ajustarse a ella para encaminar labores en común, para defender a los honestos, para defender a la gente que vale. La autoridad en función del servicio. Pero vean que aún títulos que quieren remarcar esta autoridad servicial, al final también se transforman en etiquetas también de floreo. El siervo de los siervos de Dios ya no quiere decir más a los ojos de la gente, a los oídos de la gente, el que ha de servir a los servidores del Señor, sino que ya es un título que es importante en sí mismo, que por supuesto en su función propia es eso, servir a los demás. Porque se habla mucho, ¿no?, de la función social de la propiedad o de las riquezas, pero en realidad es función social no solamente un deber del que tiene bienes económicos, sino del que tiene talento, del que tiene cultura, del que ha tenido, gracias a Dios y las circunstancias manejadas por la providencia y por Dios, ocasión de acceder a la cultura, acceder a títulos universitarios. También eso es, no para mi gozo o mi elevación personal, sino para ayuda de la sociedad. Siempre hay que pensar que lo que yo tengo, lo que yo sé, lo que Dios me ha dado, no es para que yo me floree por allí, llegando a la fama, saliendo en las primeras planas de los diarios, saliendo en las fotos o en la cámara de televisión, sino que es para ponerlo al servicio de mis hermanos. Y en esto hay como una especie de equivocación cuando se dice que la autoridad tiene que ser ante todo servicio, como dice nuestro Señor en el Evangelio. No quiere decir que la madre superiora o el superior de un cometo o el ministro de Economía tenga que agarrar un escobillón todas las mañanas y barrar su despacho. Ni quiere decir que la madre superiora o el superior tenga que ir a hacerle la cama a las novicias y a las monjas, o que el presidente de la nación tenga que acompañar al barrendero a barrer la casa. De ninguna manera. La autoridad es un servicio cuando ejerce verdadera autoridad. Con humildad, pero también con energía, con fuerza, con ganas de servir a los hermanos, pero llevando, dirigiendo, protegiendo, ayudando. Esa es la autoridad, ejercer autoridad. ¿Qué ha pasado en la iglesia últimamente cuando los obispos no han intervenido, no han castigado a quien tenían que castigar, no han utilizado el derecho canónico? ¿Qué pasa cuando no ejerce la autoridad de un juez? Todo es lenidad, todo es perdonar, todo es dejar que las cosas funcionen como dictan las pasiones humanas y los quereres caprichosos de la gente. Eso no es ejercer autoridad, eso no es ser servicial, eso no es ser misericordioso, eso es ser injusto, eso es no saber enfrentar los problemas como corresponde, y mucho menos cuando todo eso se hace en orden, alcanzar prestigio personal. Cuando yo empiezo a aplaudir a las abominaciones más grandes de la sociedad, cuando yo me pongo en consonancia con lo que aplaude la opinión pública por otro lado forjada por los que manejan esa opinión a través de los medios, cuando yo empiezo a buscar el aplauso bajo disfraz de humildad de los diarios, de la prensa, de la gente, ay qué bueno es, ay qué modesto que es, ay qué sencillo que es, eso no es servicio, eso no es verdadero ejercicio de la autoridad. Si yo tratara en mi parroquia, ¿no?, de halagar las poltronerías, las perezas, ¿no?, las concupiscencias de mi auditorio, si yo no apuntara a hablar qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto, qué es lo malo, qué es lo que no puede hacerse, qué es lo pecaminoso, no estoy cumpliendo con mi deber, no tengo misericordia, no soy un cura canchero, hay fenómenos igual que la gente. Y no porque no me llamen Padre Podestá, sino Gustavito, no por eso yo voy a alcanzar humildad delante de la gente. Al contrario, a lo mejor alcanzo más prestigio. Entonces hay que tener cuidado, porque hoy en día es más ostentoso ir a celebrar misa vestido con una remera Lacoste que vistiendo como corresponde los ornamentos sagrados. Eso es un orgullo disfrazado de humildad. Cuando me presento basto en mis opiniones, cuando utilizo un vocabulario incluso procaz desde el púlpito para tratar de alcanzar el aplauso de la gente, todo eso no es humildad, no es lo que está diciendo hoy Jesucristo en el Evangelio. Decir la verdad, eso es misericordia, castigar cuando hay que castigar, que eso ya lo sabemos, sucede desde el fondo mismo de nuestra sociedad, de nuestra familia. El padre que guiña el ojo a sus hijos, cualquier capricho que se les ocurra, el padre cachero, la madre que trata de emular a sus hijas en la forma de vestirse, y de pintarse y de andar allí como una chiquilina, todo eso lo estamos viendo. ¿Y eso por qué? Porque pues, hay que estar con los muchachos y hay que comprender a los muchachos, por supuesto que hay que estar con los muchachos y hay que comprenderlos, pero a ver si realmente están con los muchachos, a ver si realmente los comprenden, a ver si le dan tiempo, a ver si hablan con ellos y los educan y les dicen esto no va. Y esta noche no salís, cada vez menos. Y eso entonces no es servicio, eso no es lo que pide el Señor. Cuando Francisco de Asís no quiere ser sacerdote porque le parecía que en esa época los sacerdotes a los que él veneraba profundamente y besaba la mano, por más pervertidos sacerdotes con los cuales se encontrara, siempre veneraba lo que significaba el sacerdocio cuando él no quiere ser sacerdote y finalmente tiene que aceptar ser ordenado de diácono, porque si no, no podía predicar la palabra de Dios, si no, no podía presidir ciertas reuniones litúrgicas. Eso era verdadera humildad, porque San Francisco vivió para servir a sus hermanos y a los pobres, él siendo aún superior de la orden, él estaba al servicio real de gente que además lo obedecía sin chistar porque lo veneraba, porque veían en él autoridad, no porque le impusiera con un sello, con un decreto, con un cambio de lugar, con una expulsión de una parroquia, sino que le ejercía en el amor, pero hay de quien no lo obedeciera porque él era excluido de los hermanos, pero a nadie se le ocurría, ¿no?, obedecer a San Francisco. Y algo de eso, muchísimo de eso, justamente lo vivió nuestro Padre Pío, que siguió también él pudiendo elegir, elige la vida justamente de los franciscanos, que como ustedes saben, el nombre es la orden de los hermanos menores, fratres minores. Ellos se querían ser los hermanos, pero los más chiquitos, el más chico de los hermanos, el más apocado, el mismo de los hermanos. Ese es el espíritu franciscano y ese espíritu lo vivió el Padre Pío. Pero el Padre Pío, en su humildad, en su ser manejado por gente que valía 50.000 veces menos que él, siempre obediente, pero en esa obediencia fue creciendo de tal manera en su santidad y en su autoridad personal que se difundía, no en sus pequeños ataques de molestia o de ira, sino sobre todo en su mirada enamorada de Dios, en su mirada que penetraba en el corazón de aquellos que se acercaban con él con profunda compasión. Allí pudo modelar almas, sigue modelando, y allí adquirió autoridad, aún perseguido durante toda su vida, incluso por sus hermanos, parte de la jerarquía de la iglesia, reunía multitudes y hacía curaciones y enormes, incluso realizaciones materiales, el servicio verdadero, y el servicio verdadero de autoridad, no que tuvo autoridad y tuvo que utilizarla servicialmente, sino que el servicio le dio esa autoridad que aún hoy lo hace director de tantas almas, que nos agrupa a nosotros en este conjunto de personas, de cristianos que somos y que queremos unirnos al Padre Pío en su humildad, en su plegaria, en su amor a los demás, en sus ganas de servir. Padre Pío, desde el último lugar en que lo ponían a veces sus hermanos, en la humillación de su vida frente a tantas cosas que le sucedieron, incluso calumnias, alcanzó después la promesa del Señor, aquello de que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.